Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, como de costumbre, cada día, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por acompañarnos acá en la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo también, o sea, no solamente los que nos escuchan a través de la radio, Radio Martín, Onda Corta y Onda Media, por cualquiera de las dos vías, pero también aquellos que nos pueden ver a través de Facebook y por supuesto a través de YouTube. Gracias por estar ahí en sintonía, por hacer el esfuerzo, sobre todo los que están dentro de Cuba. Y si quieren compartir el programa, siempre les decimos, bueno, pues compártanlo. Lo pueden hacer en su muro, ponerlo en su muro, o también lo pueden hacer, por supuesto, a través de Messenger y no queda rastro de compartir el programa. Así que, al final, muchísimas gracias siempre por la sintonía. ¿Qué tenemos?
Bueno, comenzamos con esto que estamos recibiendo desde hace algunas horas o días, pudiéramos decir, porque ha sido un mal tiempo que ha venido intensificándose. Gracias a Dios va disminuyendo. Cubanos muestran en redes sociales el desolador panorama tras las intensas lluvias.
Mi amigo, hay ciudades que están incomunicadas, pueblos incomunicados, pero no es uno ni dos, son decenas.
Sí, señor.
De pueblos, barriadas, repartos, como le quieran llamar, que están incomunicados. No se puede llegar por la cantidad de lluvia que hay, o por, más bien de lluvia, de agua. No sé lo que ha pasado, desborde de ríos, no sé las presas, no hay muchos detalles.
Como
todavía
dijera un campesino cubano, llovió con ganas.
Llovió con ganas.
Llovió con ganas. Hacía falta también, ¿no? Pero a veces, bueno.
Pero no en exceso. Las cosas en exceso.
La
no
segunda
malas.
Nota de hoy tiene que ver con los boteros, sobre todo en La Habana. Esta crónica, esta opinión que recogemos de Ernesto Pérez Chan, publicada en diario Cubanet, boteros al paro o a la espera una vez más.
Sí, señor.
Interesante lo que está pasando, ¿eh?
Sí, porque son de esas huelgas silenciosas que se hacen, que hacen muchísimo daño, porque no los pueden acusar de nada, están detenidos, no llevan a un pasajero, no tengo petróleo, no tengo diésel, o diésel, como le dicen en Cuba, no tengo diésel, y ahí están aguantando, porque es que también lo que ha hecho el gobierno no se hace. Es verdad que los precios se han disparado, que es horrible, pero usted no puede poner, puede también centralizar los precios, porque usted no sabe cuánto le cuesta a ese chofer de Almendrón mover el carro, o sea, no le puede topar el precio.
Tope de precio es tremendo.
Claro, eso no.
Y lleva, cuando usted tiene un negocio, usted lo tiene para al menos ganar.
No. Ganar, si no, no lo tengo. Si no lo cierro. Si no gano, no cierro.
Y la tercera nota: Estados Unidos asegura que China ya tenía un centro de espionaje en Cuba en 2019 o incluso antes.
Esto se complica lo del espionaje chino. No es solamente Cuba, recuerden que China cada vez tiene más influencia y más penetración en muchos países latinoamericanos.
Hace unos minutos que el secretario de Estado, Anthony Blinken, pues ha hablado nuevamente de esto y en breve estaremos comentándolo también.
Sí, señor. Lo vamos a hacer con Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, periodista colaborador de Diario de Cuba. Se encuentra en La Habana. Y también, en esta ocasión, desde La Habana, con Henry Constantín, periodista independiente, director de la publicación La Hora de Cuba. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos a saludar a Henry primero.
Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Se nos había ido del GPS del programa. Saludos, Henry.
¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes y saludos a usted. Gracias por la invitación, a Jorge Enrique y a todos los que están escuchando, viendo el programa, donde quiera que estén.
Cómo no. Jorge Enrique, saludos, bienvenido. ¿Cómo andas?
Enrique.
Buenas tardes, José, Amado y Henry Constantín. Un abrazo ahí especial para él. que aquí en Cuba es complicado verse las personas que estamos aquí adentro, para que ustedes sepan, hay más contacto con nosotros, con la gente de afuera, que nosotros aquí adentro.
Increíble. Bueno, en muchas ocasiones, claro, muchas ocasiones, Jorge Enrique, invitados a este programa, cuando hacemos el enlace con Cuba, precisamente, uno en La Habana, en Pinar del Río, en otra ciudad, siempre sucede lo mismo.
Siempre dicen, oye, mira, por lo menos coincidimos en el programa.
Por lo menos coincidimos.
¿Qué ibas a decir de espionaje, Jorge Enrique? Va a pasar a las noticias.
Hablando de eso, hablando mismo del espionaje chino, aquí nosotros nos podemos ver, aquí se sabe por qué no nos podemos ver muchas veces.
Sí. Bueno, vamos a las informaciones.
Sí, señor, los cubanos han compartido en las redes sociales desoladoras imágenes de las inundaciones que desde hace varios días las intensas lluvias que azotan la isla han dejado en el centro y en el oriente del país y que dejaron al menos un fallecido, miles de evacuados, daños en viviendas e infraestructura vial. El comunicador camagüeyano José Luis Tan Estrada publicó el sábado en su página de Facebook imágenes en tiempo real del río desbordado y de la ciudad de Camagüey. También el residente camagüeyano Humberto Galindo publicó que muestra a varias personas caminando por las calles totalmente inundadas y escribió: pueblo sin ayuda, solo la solidaridad de la gente humilde ayudándose unos a otros. El amor, misericordia de Dios en las manos de los pobres de la tierra. Y en una evaluación preliminar de los daños, las autoridades señalaron que estos se centraron fundamentalmente en el sector de vivienda, agricultura, carretera, tendido eléctrico y dos radiobases. En Las Tunas y en Granma, pues también hemos visto reportes de las afectaciones que hay.
Sí, son fuertes. Vamos a comenzar con Henry Constantín, que tiene que saber cómo anda Camagüey.
Porque por seguro menos que tiene información de Camagüey.
Exactamente. ¿Cómo está la cosa por allá, Henry? Saludos. Y sobre todo, mira, siempre que hay una tormenta o un fenómeno natural como este, uno siempre piensa qué viene después. No tanto el momento, qué viene después, cómo recuperar lo perdido. Henry, adelante.
Exacto, y por ahí es donde está el tema más grave. Aunque no hubo pérdidas de vidas humanas para los cubanos de Camagüey y los de las otras provincias también afectadas, lo más doloroso es ver cómo se les derrumbaron o derrumbarán cuando empiece a secar bien, se derrumbarán los techos, se le caerán los repellos de las paredes, se le pondrán más inseguras sus ya precarias viviendas, porque hay que recordar generalmente, al menos en la ciudad de Camagüey, las zonas más afectadas por inundación son zonas más pobres, muy pobres, históricamente habitadas por gente con menos recursos. Y todas esas viviendas se vieron tapadas no, pero sí el agua subió a gran altura y además la lluvia continua. Incluso en mi casa, que no está en esos barrios, que es un barrio donde el agua solo se vio en el techo, mi casa fue afectada. Y eso le debe estar pasando ahora a cientos de viviendas de toda la ciudad, que son muy antiguas y donde los propietarios no han podido actualizar la contribución, reparar, ponerla a tope, porque en Camagüey ahora mismo una catástrofe de este tipo se produce en cualquier país, digamos, medianamente normal. Y bueno, cuando pase el temporal, la situación climática se arregle, la gente quizás con sus ahorros, con sus salarios, con ayuda del gobierno o de ONG, pues puede reparar lo destruido. Pero en Cuba, ¿quién encuentra, no legalmente, prácticamente ni por las vías ilegales, un saco de cemento decente para empezar a reparar? ¿Quién logra hacer una placa cuando se desplomó parte del techo por la humedad? ¿Quién encuentra pintura de aceite para impermeabilizar? Porque el verano está empezando ahora, la temporada ciclónica está empezando ahora. Esto es solo el inicio de los meses más duros para las casas de los cubanos. Y todos esos dilemas los tienen ahora la gente. Y sumémosle refrigeradores que se mojaron, porque quizás se pueda mover un colchón, pero un refrigerador, con la sorpresa con la que creció el agua, es costosísimo de mover y costosísimo además, rompió, como le ha pasado a muchos ya, de reponer. Y eso es solo, digamos, la parte más gruesa de los daños. Hay muchísimos otros tipos de daños económicos que a la gente le va a costar mucho trabajo reponer.
Hay una cosa, no quiero extenderme porque hay muchas noticias, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo el gobierno cubano en su prensa oficial, yo estaba viendo el noticiero de la televisión, estoy leyendo Cuba Debate, y entonces es siempre la labor heroica de aquellos que salen a socorrer. Es cierto, yo creo que hay mucha gente que ayuda de verdad y eso es bueno, eso es plausible, pero generalmente la prensa cubana no habla del sufrimiento del ser humano, el sufrimiento de ese cubano que lo ha perdido todo y que puede expresar y decir, ahora no tengo cómo reponerlo. Yo creo que esa es la parte, el corazón que no tiene el gobierno cubano a la hora de reportar estos casos. Estaba oyendo a un reportero desde la región oriental de Cuba decir, aquí todos los insumos están listos para comenzar con la ayuda por municipios y estaremos al tanto de la situación que va a pasar. Y entonces todo es el triunfalismo o el heroísmo, ese fuera de control, el heroísmo al superlativo, el triunfalismo al superlativo, y no hablan del dolor de la gente que lo ha perdido todo. Yo esto lo he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo.
Con cuánta necesidad que vive la gente,
por Dios,
toda la República de Cuba, más en las zonas estas apartadas, ¿no? En los litorales, sobre todo, acabo de ver ahora los embalses de Camagüey, 804 millones de metros cúbicos de agua. Claro, como dice Henry, hay una zona elevada y una zona baja, que ahí es donde está el problema hidráulico. Usted mencionaba la palabra triunfalismo, y voy a agregar otra que la han repetido y la siguen repitiendo. Saldremos adelante.
Sí, no.
Sí, pero no responden al cuándo, que dice la gente, ¿cuándo?
Aquí hablan de un, por ejemplo, de un joven, dice, resaltó, esto es leyendo, no voy a decir ni nombre ni nada, resaltó la conducta de los jóvenes que dieron su paso al frente y apoyaron en el trabajo del grupo comunitario, la defensa civil, los obreros de la geominera y autoridades de la provincia con el objetivo de salvaguardar primeramente la vida de las personas y los bienes de la familia. O sea,
yo estaba mirando a través de increíble Facebook una familia que estaba reportando un caserón prácticamente donde viven, pobrecísimo, con el techo de zinc que más se moja adentro que afuera, y la mujer decía, imagínese usted si viene un ciclón,
sí, señor,
imagínese,
sí,
usted si viene un ciclón. Ojalá que no pase el ciclón. Jorge Enrique, vamos contigo a La Habana.
No, yo creo que hay poco que agregar a eso. Henry, ahí ustedes lo han dicho todo. Aquí yo, la exaltación de lo natural, porque es natural que las personas se viven unas a los otros. No sé en qué país viven ellos. Yo vivo en un país donde en un solar, cuando mi madre no estaba por X y motivo, a mí me daban un plato de comida. Yo he visto la solidaridad entre cubanos todo el tiempo. La vimos en el tornado de La Habana que le impidió el propio régimen. Aquí lo que hay que buscar también ahora es la lista de los damnificados de los ciclones anteriores para que vean cuáles serán las malas noticias para los damnificados de estas grandes intensas lluvias que ocurrieron en Camagüey. Lamentablemente, mi mala noticia es esa. Es decir, aquí estamos hablando que los otros días estaba viendo una noticia de que no me acuerdo ahora qué país estaba donando para los damnificados del huracán Ian. ¿Cuánto ha pasado desde aquello? ¿Y cuánto va a pasar para los damnificados de los diferentes eventos climatológicos que afectan al país? Así que aquí estamos hablando de algo que es histórico. No es una cosa de ahora, de aquel ciclón o de otro ciclón, de histórico. Henry lo decía, no solo estamos hablando de casa, que ya es lo fundamental, sino también de colchones, refrigeradores, televisores, tus efectos electrodomésticos que valen caro, los zapatos, la ropa, todo. El que lo perdió todo, no va a haber manera de recuperarlo aún cuando tenga familia que le pueda enviar remesas del exterior.
Claro que sí, no, y cuidado con el campo, y que eso da para un programa especial, hablar de los campesinos, a las cosechas que han perdido los campesinos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, nuevamente echan mano a la vieja y contraproducente solución, topar algunos precios, ahora para los transportistas privados que, como reacción, amenazaron con ir al paro o con entregar las licencias cuando este 9 de junio entraron en vigor las nuevas tarifas por ruta anunciadas por el gobierno de La Habana y que llegan con amenazas de fuertes multas contra los choferes que no las cumplan. Así comienza este artículo de Ernesto Pérez Chan, publicado en Cubanet, y agrega, si bien la escalada de precios ha continuado en alza y de forma acelerada en el transporte, más a raíz de la escasez de combustible, estos son, dice, solo han sido el reflejo de algo similar que ha venido sucediendo incluso la víspera de la nefasta tarea ordenamiento en la economía cubana, con absolutamente todos los precios de bienes y servicios, hasta el sector estatal, donde solo saben de copiar y muy bien los precios del mercado negro para establecer los suyos e inmediatamente mandar a aniquilar con multas a la competencia, es decir, a los ilegales.
Vamos a comenzar, ahora sí quiero comenzar por Jorge Enrique. Está en La Habana, sabe muy bien cómo está funcionando esto del transporte. Hemos visto imágenes, Jorge Enrique, de la calle 23, ahí en la rampa, prácticamente sin automóviles, cero automóviles, prácticamente. Otras avenidas también, hay una foto de Malecón que se ven dos o tres carritos nada más. O sea, eso lo hemos visto en redes sociales. ¿Cómo está La Habana en este sentido con el transporte, Jorge Enrique?
Mira, hay muchas cosas que hay que conjugar acá. Yo hacía el mismo viernes 9 que entraba en vigor esta nueva medida de topar los precios a los boteros, y lo hacía una directa callejera, que es simplemente transitar por calles, grandes arterias de La Habana, y que la gente fuera contabilizando cuántos ómnibus estatales o cuántas aceras me pasaban por al lado, ¿no? Eso lo estábamos viendo. Estamos hablando de una ciudad que cada día está más vacía debido a la inmigración, debido a que la gente no quiere salir. Sin embargo, siguen habiendo menos guagua, menos transporte estatal. Ese día, como ellos han hecho cada vez que topan los precios a los boteros, que no es primera vez, y no es primera vez que los boteros amenazan con una huelga silenciosa, como aclararán ustedes, pues ellos sacan ómnibus de estos Yutón como refuerzo. A eso se dio en esta directa. Estamos hablando de una situación donde la justificación que dieron ellos para toparle los precios, fíjense ustedes, una de las justificaciones es que se tuvo en cuenta el precio de la pieza de repuesto. ¿Cuál pieza de repuesto? Es una mentira total que se le venda pieza de repuesto a los boteros. En primer lugar, porque Cuba no tiene una fábrica para ese tipo de automóvil. Ya eso es para empezar. Estamos hablando de automóviles de se le dice almendrones, precisamente por eso, que es el 85% de estos automóviles que prestan son almendrones. Es decir, usted no tiene pieza de repuesto para ni siquiera gomas. Y cuando las encuentran a precios astronómicos. Por otro lado, el tema del combustible, tampoco tienes para venderle todo el combustible que necesitan para poder trabajar. Es decir, que la justificación que dieron para toparle los precios es totalmente inaudita. Y en la población, hay una parte de la población que se estaba quejando, que decía, le están tomando los precios a los boteros, nos van a perjudicar porque los boteros van a entrar en huelga porque ya están acostumbrados a eso. Y sin embargo, las MIPYME siguen importando contenedores de cosas a precios astronómicos y nadie le topa los precios a estas personas, que ya el pueblo sabe que es una manera del régimen lavar el dinero, ¿no? Esto es lo que estaba viendo también el habanero con el tema de topar los precios. Si le vuelven a van a topar los precios, va a haber una crisis, no hay combustible de momento para ellos, no va a haber combustible para ellos, no va a haber pieza de repuesto y vamos a volver a caer en otra crisis de transporte porque el régimen no tiene transporte para mover a la ciudad.
Contigo, Henry.
Bueno, este es otro caso más de que ellos vuelven, los que gobiernan, vuelven a topar lo que no deben. Lo que deben topar en Cuba es la velocidad con que deciden estupideces. Frenar los precios de un sector que además está tan dependiente de la economía informal como cualquier cubano, que tiene que comprar las cosas a los precios de la calle para comer, para mover su carro, para vestir a sus hijos, es un absurdo cuando todas esas cosas no se las brinda el Estado, ni el Estado mismo puede, ni creo que debiera topar los precios. La solución, ojalá que hubiera ocurrido ese jueves, ese viernes, cuando se dio la medida esa, cuando empezó, era que anunciaran que por fin iban a permitir abrir el tema de las licencias para los boteros, para los transportistas, para que pudieran mover todo lo que quisieran, mover pasajeros, pues lo hicieran sin tantas restricciones, que iban a liberar la venta de combustible y sobre todo que iban a liberar la importación de combustible en Cuba, porque ya que el Estado cubano, el gobierno cubano, perdón, no tiene ni centavo o no desea gastar sus centavos en importar combustible para los privados, para los particulares, porque las policías sí tienen combustible, pues deje que la gente constituya sus empresas, los cubanos de aquí, los de allá y los de cualquier otro lugar, y traigan combustible para Cuba, para que vieran como al momento La Habana y todas las ciudades de Cuba iban a estar llenas de vehículos, taxis, de todo tipo, moviendo a los cubanos sin necesidad de esperar a que un funcionario metiera, lamentablemente, la mano en el asunto, para arreglarlo, que al final no arregla.
Esto es un problema de oferta y demanda, no hay otra respuesta.
Estás escuchando las noticias como son.
Decía que vamos a pasar de inmediato a lo que quería comentar Jorge Enrique iniciando el programa.
Sí, señor.
A la cuestión esta de China con Cuba.
Y el espionaje.
Sí, señor. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha afirmado que el gobierno de Joe Biden tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino en Cuba y en otros países que está dando buenos resultados. El presidente, dice Blinken, el presidente nos instruyó a abordar este desafío y es lo que hemos hecho. Hemos ejecutado esta estrategia en silencio, con cuidado, pero nuestro juicio con resultado, dijo Blinken en una rueda de prensa con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. Estas declaraciones llegan después de que el Wall Street Journal publicara que China y Cuba habían acordado construir un gran centro de espionaje en la isla, una información que el gobierno de La Habana negó categóricamente y que la Casa Blanca calificó de inexacta. Según el secretario Blinken, pues el gobierno de Donald Trump no logró progresos suficientes para contrarrestar ese espionaje, por lo que Biden ordenó aplicar una estrategia más directa.
Aquí lo pasa, Cuba y Pekín lo niegan, o sea, Cuba, La Habana y Pekín niegan que haya este acuerdo. Y
el gobierno, Estados Unidos dijo inicialmente dijo que no que era exacto.
Que no era así, que era inexacto, claro, porque ya después se supo más y se sabe que ya esto no es de ahora, sino que viene de atrás. Por eso es que dicen que es inexacto y ahora ha salido el secretario de Estado a dar mucho más detalle. Juan Enrique, contigo.
Óyeme, el problema es que ellos han negado el centro de espionaje chino. Ya sabemos que es más de lo mismo. Noticias que en conjunto con la aplicación de la ley de comunicación social, que ellos también han desmentido que sea para vigilar al pueblo. Todo cubano a pie sabe perfectamente que tiene sus teléfonos intervenidos. No hay una sola persona de a pie común con la cual yo converse, que le dé mi teléfono, que no me diga, dame el WhatsApp, porque tú sabes que tenemos los teléfonos pinchados. Eso, todo cubano de a pie lo sabe. Sin salir a decir que usted no tiene un centro de espionaje, ya sea chino, ya sea ruso, es pasarse de ser cínico. Y más los opositores, los periodistas independientes, tenemos pruebas fehacientes, pruebas concretas de que sí existe un espionaje digital, analógico, en todos los sentidos, claro, con respecto a nosotros, y que el régimen cubano no tiene recursos para poder sostenerlo, tiene que buscarse sus recursos fuera de Cuba. Y yo creo que sí, que existe un centro de espionaje chino en Cuba, claro que lo creo.
Claro que sí. No, y el gobierno cubano tiene tradición de, por lo menos se le acusa de tener tradición de venderle información a otros países, a otros gobiernos amigos, sobre todo de Estados Unidos, que es a quien más el gobierno de Cuba, por supuesto, tiene interés, ¿no? Así que bueno, vamos con Henry.
No, definitivamente, esto hay que temerlo. Mientras mayor sea la crisis económica que atraviesa el régimen cubano, más hay que temer que sea capaz de ceder, vender, comprometer cualquier porción de la vida cubana, ya sea tierra con los rusos, hombres para el ejército ruso o apoyo en inteligencia, en espionaje para China, que son naciones que están enfocadas en debilitar las capacidades de Estados Unidos en el mundo y que necesitan hacerlo casi para lograr sus metas de vida, al menos la de su gobierno. El tema de China y su relación con la sociedad cubana es como muy viejo y es populista, que sobre todo para los opositores, para los disidentes, que hay muy buena química. Yo he recibido más de una vez durante estos interrogatorios en los plazos de Estado, a veces algunos agentes muy jóvenes cometen errores como dejar caer información o soltar información. Me han dicho, para vanagloriarse, que ellos sí viajan al extranjero, aunque están regulados, que ellos viajan a Venezuela, a Nicaragua y a China. Es el único país extra hemisférico al que un par de oficiales han cometido el error de mencionar, como que son habituales visitantes, y por supuesto no será para turismo, no será para ir a la Gran Muralla, claro, sino probablemente para recibir entrenamiento bien avanzado de inteligencia. Y es muy probable que el régimen cubano se esté beneficiando también de cualquier instalación de espionaje que haya en La Habana para espiar a sus propios enemigos, a nosotros, los cubanos, que tenemos un cambio en Cuba.
Y no podemos olvidarnos que en Cuba existió durante muchos años, en la época soviética, la base de Lourdes.
También.
Y después se corrió, ya desaparecida de la Unión Soviética, hubo una información que las agencias de cable la transmitieron de que había un acuerdo de Rusia para reabrir la base de Lourdes. Se negó. Pero bueno, la base de Lourdes existió, por lo menos. No sé si existe ahora. Eso, no tengo información privilegiada para eso.
Creo que fue Putin quien la cerró.
Sí. Uh-huh. Y después Putin a lo mejor Manuel fue el que hizo un acuerdo para reabrirla. No sé. Son informaciones que salieron en la prensa.
Henry Constantín, muchísimas gracias. Gracias también, Jorge Enrique Rodríguez. Y a ustedes, hasta aquí, Tertulia.